Buenos días, son las 13 horas del jueves 17 de octubre de 2013. Están escuchando Radio UMH y esto es Derribando Muros, donde intentaremos mostrarles todas las verdades de un mismo tema desde diferentes puntos de vista. Ya han hablado los periodistas, los analistas, los todólogos, incluso algún político. Ahora nos toca a nosotros, los futuros politólogos. En primer lugar, agradecer al anterior coordinador de este programa, Miguel Ángel Rubio, por el trabajo realizado el año pasado, así como a Clara Baringo, su ayuda en este programa. Y también recordaros que podéis seguirnos en las redes sociales, tanto en Facebook desde la página Derribando Muros o desde Twitter con la cuenta @demurosumh. Bien, en el programa de hoy hablaremos de la situación de España para los jóvenes y el papel de estos en la situación de España. Partimos del dato del paro registrado en septiembre, el cual ronda más del 25% de la población española, y para centrarnos en la juventud extrapolamos la tasa de paro juvenil, que es más del 50%. Así como también, si nos fijamos en el dato del Eurostat, por ejemplo, podemos ver que uno de cada cuatro jóvenes europeos jóvenes en paro era español. Y además, si esto le sumamos también los recortes en educación que podemos observar, que golpean en la mayoría a la juventud, y los ya preparados, sean diplomados, sean licenciados, algunos ya con máster, que se presentan ante un marco o hasta un mercado laboral que los invita, por ser benévolos con la palabra, a volar al extranjero. Yo ante esto me pregunto, por ejemplo, y les invito a mis colaboradores a que respondan, ¿qué podemos hacer? Con ello, contamos con Javier Zozu Quintas, técnico superior de producción acuícola, secretario general del MRE Miguel Hernández y estudiante de tercero de grado de Ciencias Políticas. Buenos días, Javi.
Buenos días. Yo voy a comenzar a hablar sobre la situación actual de los jóvenes en España, que como ya sabéis, ya sabemos la mayoría, estamos más de un 55% de paro entre los jóvenes. Pero ya solo me centro en ese dato, que ya es demasiado serio, sino que es que ya hay más de una generación perdida ahora mismo. Que hay gente joven que tiene carrera, tiene máster, que ha tenido que irse fuera de su país a buscar un trabajo, se supone que digno, y al final lo único que ha conseguido ha sido, con dos máster y dos carreras, al final limpiar váteres en otros países. Y ya solo eso, que es un trabajo digno y respetable, sino también que es que el propio Estado tenía que replantearse esta situación, ya que España, el propio país, invierte en unos jóvenes, se gasta más de 30.000, 40.000 euros en toda la formación de una persona bien preparada, y al final esas personas se van a otros países a conseguir unos trabajos que aquí en España el mercado laboral no se lo ofrece, y si le ofrece un puesto de trabajo suele ser de menor inferioridad de su nivel académico, o directamente no le puedo ofrecer nada.
Muchas gracias, Javi. También contamos con la presencia de Mamen Ballester, estudiante de tercero de grado de Ciencias Políticas, militante de Nuevas Generaciones, delegada de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela y vicedelegada de la UMH. Buenos días.
Buenos días, Juanmi. El enfoque que yo hoy quiero darle al tema jóvenes en paro se va a basar en la argumentación de dos caudales que parten del mismo nacimiento del mismo problema. En primer lugar, me gustaría hablar del papel que ha tenido la educación en este problema, afectando directamente desde dos factores. En primer lugar, podemos hablar del abandono escolar, donde encontramos que el boom del ladrillo, muchos jóvenes abandonaron sus estudios, sin llegar mucho ni a los secundarios, para irse a trabajar a la construcción. ¿Esto qué hizo? Dar lugar a que, una vez pasada la época de bonanza, tengamos como resultado una mano de obra muy poco cualificada y encima en paro. Si a esto sumamos el segundo factor, que fue y sigue siendo el desequilibrio existente entre la formación universitaria y las cualificaciones de demanda, podemos encontrar un absoluto error y grave problema con el sistema educativo español, empezando porque las universidades españolas no preparan profesionales profesionalizados en su materia. Y con esto me refiero a aquellos maestros que se tienen que aprender tochazos de folio y en ninguno te pone cómo aprender a enseñar. Por otro lado, quiero hablar del subempleo y la temporalidad como pilares inconfundibles de la generación perdida. Estas amenazan con frustrar las posibilidades de ese colectivo de contar con una vida independiente y autónoma. Según el Consejo de Juventud, en el año 2012 recogió que solo el 22% de los menores de 30 años se emancipan. Creo que esto es grave. Y por estos motivos, mi preocupación sobre este tema me ha llevado a la idea tan loca de que quizás la centralización del Estado no es tan loca. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Mamen. También contaremos con la presencia de Pau Morey, estudiante de tercero de grado de Ciencias Políticas, técnico superior en animación sociocultural e indignado.
Hola, buenos días, Juanmi. Buenos días a todos y gracias por la invitación. Respecto a la pregunta que has lanzado sobre qué podemos hacer con este alto paro juvenil y el consiguiente exilio masivo de miles y miles de jóvenes, es una pregunta difícil de responder, pero yo lo que les diría a todos esos jóvenes es que no se desanimen, que no dejen de defender sus derechos y de salir a la calle a gritar bien alto que basta ya de tanta corrupción, basta ya de tanta mentira gubernamental, basta ya de recortes sociales y basta ya de recortes educativos. La educación es lo que le ofrece un futuro próspero a las naciones. Sin una educación para todos, este país está perdido. Y la prueba de que un país está perdido sin una educación la podemos ver a diario. La política se ha convertido en algo surrealista y esperpéntico, en algo que más que aportar soluciones, aporta problemas. Por eso, hoy en día, la política está tan mal valorada por los jóvenes. Ya que estos jóvenes son el gran tesoro que tenemos en este país, porque no hay que olvidar que hoy en día en España contamos con la generación de jóvenes más bien preparada de la historia. Es un dato muy importante.
Muchas gracias, Pau. Y por último, también contaremos con la presencia de Antolín Sánchez Jorge, estudiante de tercero de grado de Ciencias Políticas. Buenos días.
Buenos días, Juanmi. Muchas gracias por invitarme al programa. Lo primero, antes de entrar en el tema, es aprovechando que el programa habla de los jóvenes y su situación en España y estamos haciéndolo desde una universidad pública, felicitar a todos estos jóvenes que han participado manifestándose en el inicio del curso escolar. En toda España hemos visto ejemplos en Zaragoza, en Murcia, la manifestación de las Islas Baleares con más de 100.000 personas y solidarizándose con todos estos estudiantes que no han podido matricularse este año. En la universidad pública hemos visto ejemplos de toda España. Y ya metiéndonos en el tema, pues somos una de las primeras generaciones que ha nacido en democracia, en libertad por llamarlo de alguna forma. Nos han vendido que si nos portamos bien desde pequeños y vamos a la universidad, vamos a tener un futuro digno, que vamos a vivir mejor que nuestros padres, nuestros abuelos. Y en el momento que llega la crisis vemos un proyecto político que utiliza la crisis para hacer un proyecto de empobrecimiento general de la población, creando un sistema económico y social que nos ha dado la espalda. Tú has dicho en la presentación que nos invitan a volar al extranjero. La ministra de Empleo dijo, lo llamó movilidad exterior, pero la verdad es que nos están echando de nuestro país. ¿Y qué podemos hacer? Pues nos quedamos como estamos o luchamos por los derechos que nos han arrebatado.
Bien, muchas gracias. Y tan solo queda presentarme a mí mismo. Soy Juan Miguel Martínez y también soy estudiante de tercero del grado de Ciencias Políticas. Es un placer teneros a todos aquí. Y para empezar, una vez hechas las presentaciones, habéis realizado las exposiciones, no me queda más que entrar ya en el debate y por ello os pregunto que, como jóvenes, como estudiantes que somos, ¿qué expectativas tenemos de nuestro futuro? ¿Tenemos un gobierno capaz de afrontar esta situación? Ya no solo eso, también está la Unión Europea con los planes que suele realizar para el empleo joven a la altura de este problema.
Yo personalmente considero que las instituciones, tanto europeas como españolas, no están a la altura. Y esto lo afirmo por lo siguiente. Tras 5 años de crisis, en España la pobreza severa se ha duplicado. Más de 3 millones de españoles viven con menos de 307 euros al mes. La renta por persona ha caído un 11% entre 2006 y 2011. La pobreza infantil afectaba, porque los últimos datos son del año 2011, seguramente habrá aumentado, pero la pobreza infantil afecta al 26,7% de los niños menores de 16 años. Esto es un escándalo. Las instituciones, además, son incapaces de resolver este problema. Más bien parece, como ya he dicho anteriormente, que parece que estén poniendo palos a las ruedas.
Sí, ya ahora os planteo, después de la exposición de Pau, digo, ¿qué solución tenemos como jóvenes a esto? Ante la inamovilidad de las instituciones que se está planteando. Por ejemplo, al ya pasará, vamos a intentar seguir así.
A ver, yo personalmente creo que la única opción que nos queda a los jóvenes, realmente dos opciones. o exiliarse, porque esto es un exilio masivo lo que está ocurriendo de jóvenes, o luchar por nuestros derechos, quedarnos aquí y defender lo que nos están robando. Ya va siendo hora de que los jóvenes de hoy en día luchen, igual que lucharon sus abuelos, igual que lucharon sus tatarabuelos, por conseguir una democracia. Y ahora mismo nos la están intentando usurpar. Yo creo que es el momento de movilizarnos y decirles a toda esta casta política, que nunca nos ha escuchado ni nunca nos ha tenido en cuenta, que no tenemos miedo y que vamos a seguir aquí en pie.
Sí, tienes razón, Pau. Tú has preguntado nos has preguntado que si el gobierno puede hacer algo o si tiene culpa. Está claro que gracias al gobierno, el gobierno hace legal tener cuentas en Suiza, que un cargo público fiche por Telefónica, Gas Natural o Endesa, lo que en ciencia política conocemos como puerta giratoria, o rescatar con dinero público a los bancos, que no nacionalizar, sino simplemente socializar las pérdidas que tienen bancos privados. Eso es un escándalo. Y el gobierno es responsable de este mercado laboral y de las condiciones que están poniendo y que están condenando a los jóvenes sobre todo, pero a toda la población, a la precarización laboral. Entonces, claro que el gobierno es responsable.
Sí.
Lo primero que yo quería hablar, como he dicho antes, mi tema es la educación. Yo pienso que el primer problema que tenemos es el sistema educativo español. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Estamos hablando de que yo, por estudiar en Murcia y no saquen un plan de becas, yo me veo menos beneficiado que uno que estudie en la Comunidad Valenciana. ¿Por qué? Si el Código Civil establece que todos somos iguales ante la ley, ¿por qué? No entiendo. Entonces, aquellos que me hablan de centralización, como, buah, eso es de derecha, eso es una teoría liberal, eso está fatal. ¿Fatal por qué? ¿Te ahorrarías tasas? ¿Te ahorrarías que estás estudiando primero de ciencias políticas en la UMH e irte a la Complutense? ¿Te ahorrarías un dinero en convalidaciones? ¿Y por qué no puedes estudiar lo mismo uno que estudia en Orihuela que otro que estudia en Madrid? No sé, es un tema que me intriga, la verdad.
Sí, la verdad que lo de la educación descentralizada, de hecho creo que en la Constitución llega a reconocerse la propia autonomía de las universidades. Ahora yo también quiero preguntaros de la situación actual sobre la educación y todo lo que estamos hablando. Solo Antolín sí que ha tenido, esto de decir de quién es la culpa, pero te has adelantado la pregunta. Yo quiero preguntar de quién es la culpa, por ejemplo, de que estemos así. ¿Es de los propios jóvenes? ¿Es de la generación que va por delante de nosotros? ¿Es de nuestros gobernantes? ¿Viene más arriba de los gobernantes? Planteo de quién pensáis de quién es la culpa.
Pues a ver, yo considero que la culpa es un poco de todos. Los gobernantes por no ponerse de acuerdo en leyes educativas. Pero es que, claro, el problema aquí viene de antes. Es decir, la educación fue mala para nuestros padres, para nuestros abuelos. Incluso hay gente que tiene abuelos que ni saben leer ni escribir. Eso es una gran prueba de que la educación falló en aquellos momentos. Y otra gran prueba de que la educación falló, y sigue fallando, por supuesto, es la educación tan pésima que tienen nuestros ministros y que tienen nuestros políticos. Así nos va, con unos ministros tan poco preparados. Es que claro, cuando se interponen en educación ideologías políticas, es lo que ocurre. Ocurren este tipo de cosas.
Sí, tienes razón, Juanmi, en lo que acabas de decir, Juanmi, porque la culpa es, yo no pienso que sea, la culpa no pienso que la culpa sea de nosotros, simplemente de los gobiernos. Tanto el gobierno actual como el anterior han tenido huelgas generales y ellos han creado este mercado laboral que nos precariza a todos y han creado leyes educativas que no están sirviendo. Y la semana pasada se aprobó otra ley más educativa sin el apoyo de la comunidad educativa. Tuvo a toda la comunidad educativa en contra, profesores, alumnos, padres, y seguimos igual.
Sí que quería, antes de seguir, por ejemplo, salió el informe de la OCDE la semana pasada de que los españoles no teníamos dificultades en matemáticas, teníamos dificultades incluso en la comprensión lectora, lo que son las personas adultas, ya no solo nuestra propia generación. Pero claro, yo me fijaba en este informe y observaba, por ejemplo, que Estados Unidos y Francia tampoco quedan muy, muy lejos de nuestro nivel. Y digo, joder, sí. Y entonces, claro, te das cuenta que la educación en España la estamos utilizando como un elemento más politizador que educativo de los miembros jóvenes. Y estamos abandonando la idea de formar a nuestros jóvenes antes que olvidando la política, cuando lo importante es que estos jóvenes salgan con una formación educativa perfecta para el mercado.
Claro, yo tampoco. Yo pienso que no es culpa de la cualificación de nosotros. Yo pienso que en España hay bastante cualificación entre nosotros, sobre todo los jóvenes. Somos la mejor generación que ha tenido España hasta la actualidad. Nunca hemos estado tan preparados. Y lo ha dicho antes Mamen, ha dicho que la cualificación de los estudiantes no está adaptada a la demanda. Yo pienso que eso es culpa del gobierno, que no tiene soberanía. España ahora mismo no tiene soberanía. La Unión Europea nos ha impuesto un sistema productivo. España ha asumido que somos las periferias de Europa. Quieren estudiantes, quieren jóvenes que se dediquen a trabajar, a ser camareros, respetando, por supuesto, esa profesión. Y a lo mejor hay muchísimos estudiantes de filosofía, de historia, sobre todo de humanidades, que no tienen espacio, y no porque no estén cualificados, simplemente porque España asume ser la periferia de Europa y asume que esos estudiantes no tienen hueco en el mercado laboral. Los tira.
Sí, el año pasado en un programa aquí yo planteaba a los compañeros que, por ejemplo, igual es que tampoco tenemos un marco legislativo que absorba, aunque sea durante un tiempo, el estudiante que sale de la universidad. El fallo puede ser también ese, que no hay una legislación para que el universitario o cualquier persona que salga de la FP superior tenga hueco en el mercado laboral.
No sé, yo considero que la FP en su momento tuvo un gran peso y, de hecho, mucha gente que hoy en día no tiene trabajo se aferra a la FP. ¿Por qué? Porque pienso, incluso me duele decirlo porque soy universitaria, y pienso que la gente que sale de un grado superior quizás sale preparada profesionalmente mucho más que yo, que estudio en la universidad. Entonces, algo que me da pena, porque pensar que mi sistema educativo en mi país no se da cuenta de que tenemos un fallo tan grande y se dedica a ver qué partido propone una idea más absurda para ver quién gana más votos, porque ese es el motivo final, conseguir votos. Da igual, si sacan una propuesta que a los jóvenes les hace ilusión, pues a lo mejor consiguen votos, y si no, pues mira, pues no. Pero yo pienso que, no sé, me da vergüenza pensar que un estudiante español se tenga que ir a Estados Unidos o a cualquier otro país de Europa para estudiar una carrera en la que él, cuando salga y se ponga delante de un ordenador a hacer una factura, hacer un proceso que te incluya tu trabajo, y no sepa porque no le han enseñado y porque no le han puesto en la vida laboral un ejemplo, pues me da pena.
A ver, yo simplemente pondría un ejemplo de lo que estamos hablando, porque tengo amigos que han estudiado magisterio de inglés, y que estos compañeros míos cuando salen de la carrera de inglés, que han terminado sus tres, y me comentan, soy profesor de inglés y no sé hablar inglés. O sea, ¿en qué país vivimos que un profesor de inglés salga de la magistratura como profesor de inglés con el título en su mano y me diga que no sabe hablar inglés? ¿Qué sistema tenemos? Es que no lo llego a entender. No lo llego a entender cómo ocurre esto.
Y una pregunta así un poco personal para que intervengáis los cuatro. ¿Qué expectativas de futuro tenéis cuando acabemos la carrera? Esto ya es un poco personal, pero no sé.
Pues seguir estudiando, seguir haciendo algo para que cuando yo salga a la calle pues me sienta totalmente segura de ir a un sitio y decirle, oye, mira, yo quiero trabajar y yo te puedo aportar esto, esto y esto y esto, pero no se puede conseguir en tan poco tiempo porque yo no me siento preparada.
Yo tengo claro que en España para los jóvenes no hay mucho futuro, y pues como la mayoría de los jóvenes, en cuanto tengamos un título universitario, pues si sabemos idiomas, pues salir por Europa o América.
Yo opino más o menos como Antolín. Aquí salimos y, en vistas de cómo está el mercado laboral, cuando terminemos la carrera tenemos dos opciones. O exiliarnos del país o continuar estudiando. Continuar estudiando carrera que no vamos a tener ya beca, porque solo hay beca en la primera. O sea que si no tienes dinero ya sabes que tienes que exiliarte. Y además, como es mi caso, que el inglés no lo llevo bien, pues imaginarse la situación en la que yo personalmente puedo llegar a encontrarme cuando salga de esto.
Es curioso lo que dice Pau, el inglés. El inglés, qué mínimo que cualquier estudiante que salga de una universidad española, mínimo, ¿eh? sepa hablar inglés. Que mínimo, pues, por ejemplo, en mi carrera en ciencias políticas no sé de inglés. Luego pasa que nos vemos al ministro o nos vemos al presidente del gobierno ¿con qué? Con sus traductores y con sus interpretadores, porque no sabe defenderse. Eso es otra causa más de vergüenza.
Sí, sí, totalmente de acuerdo.
También, como para concluir, yo creo que podemos deducir de todas las experiencias nuestras y de todo lo que estamos viendo es que es un desastre para España esto, porque es lo poco que está invirtiendo España en educación, la está malgastando, porque la gente lo único que hace es estudiar aquí, y en vez de luego recompensar a España a base de impuestos y viviendo aquí, la gente se va a otros países. Entonces, a otros países como Alemania le están saliendo casi gratis ingenieros, arquitectos y tal, porque no estamos... la educación en España la estamos pagando, se la estamos pagando lógicamente, y luego en cuanto se sacan el título se van a Alemania a trabajar.
Sí, yo creo que...
es una inversión bastante.
Lo que es el estudiante, con lo que paga, creo que pagamos sobre el 20% del total de la carrera, el resto se hace cargo las instituciones, y sí, la verdad es que...
Pero es que diciendo un dato como el 20% a lo mejor suena pequeño, ¿no?
Sí, claro, claro.
Pero sí. Es que en ciertas carreras ese 20% puede llegar a 2.000 euros o incluso más.
O sea, sí, no, por ejemplo, un arquitecto, por supuesto que te va a salir más caro que a lo mejor nosotros, ¿sabes? Los estudiantes de ciencias políticas. Yo, ante, por ejemplo, los fallos que estamos aquí poniendo en común, más o menos, entre todos, yo digo, están los jóvenes bastante implicados. ¿Saben realmente los jóvenes los problemas que... ¿Son conscientes de los problemas que se plantean?
Pues muchos, por ejemplo, no, porque directamente pasan. Tienes el ejemplo de aquella persona a la que te dice, ah, no, yo es que de política no hablo. ¿Pero por qué? Pero si política es tu vida. Es el que te pone el plato de comer en tu casa, ¿por qué? Porque tu padre, a cambio de eso, habrá tenido que tener en su trabajo su historia con su jefe para conseguir un sueldo, para que... Es que lo lleva todo. ¿Cómo me puedes decir que no te gusta la política? Cuando vas a estudiar y te dicen que no puedes acceder a una beca, ¿no te importa la política? ¿De verdad?
Claro, o sea... Es que a mí me indigna un poco el tema de que los jóvenes rechacen la política, pero por otro lado me pongo en su lugar y puedo llegar a entender que repugnen la política, porque viendo los políticos que tenemos y las medidas contra los ciudadanos que están tomando estos políticos, o sea, es normal que los jóvenes de hoy en día rechacen totalmente la política.
Sí, pero por ejemplo, esta política de la que llevan a cabo varios jóvenes, lo que está haciendo es perpetuando a los que ya están en la política.
Exacto.
En ese sentido. Los jóvenes, lo que tenemos que ser conscientes es que somos el futuro, y que si nosotros no trabajamos por mejorar el futuro, nadie va a venir a darnos. Y yo, desde mi punto de vista, pienso que somos una generación, si no luchamos por ello, somos una generación a perder, al menos desde mi punto de vista, y quiero pensar que el día de mañana vamos a tener algo mejor que lo que nos plantean.
Sí, enlazando con esto de los jóvenes, de la desafección con la política, antes hablábamos también del abandono escolar, que es muy importante destacar, pues eso, el abandono escolar, ya Aznar promovió el abandono escolar especulando con el suelo, creando esta burbuja inmobiliaria que ellos llamaron milagro económico, pero una vez más nos mintieron y se demostró que era una burbuja inmobiliaria que ha dejado el país como está, y que Zapatero no la explotó, por supuesto, y pues eso, volvemos a lo mismo de siempre, hay un abandono escolar importante, y con la ley de la semana pasada que se aprobó, la ley DERT, pues se fomenta todavía más ese abandono escolar.
Sí, claro, vamos a ver. La educación que nos plantean es la educación que quieren ciertos grupos. Bueno, la ley que lleva a cabo Zapatero, la ley de su gobierno educativa, los objetivos era conseguir, los plantea la fundación de, creo recordar que es la hija de Putin. Ya sabemos por dónde, sí. Por dónde puede ir lo de nuestra educación. Y ya por ir dejando un poco de lado la educación, ya que los jóvenes se nos plantean mucho más problemas, como por ejemplo son el trabajo. ¿Qué pensáis, por ejemplo, de que en España la reforma laboral enfocada al joven, los minijobs alemanes? ¿Qué pensaríais de los minijobs alemanes en España?
A mí personalmente me parece una barbaridad lo de los minijobs, porque... me parece que ya lo tenemos, o sea, ya lo teníamos lo de los minijobs, porque estar trabajando 8 horas, quien tenga la suerte de trabajar 8, porque trabajas 8, cotizas 4, pero realmente estás trabajando como 15 horas diarias o así. Para venir a cobrar 600 euros, si llega, y que realmente estén cotizando por ti, porque se han dado muchos casos que después resultaba que no, que llevabas 5 años trabajando en la empresa y no habían cotizado por ti. Entonces lo de los mini jobs me parece una rueda más de la tuerca, apretar los tornillos más a los jóvenes y no le veo ningún futuro a eso. Es empobrecimiento de la juventud y en definitiva de la sociedad.
No, lo planteaba como solución al paro que...
En absoluto, como solución no.
No, además es una amenaza prácticamente para los trabajadores en paro, porque te dicen que si no aceptas un trabajo no puedes cobrar el paro. Entonces te amenazan y te ponen un trabajo de 400 euros o 300 o 200 euros y dicen si no lo aceptas, pues no te pagamos paro, y es un mercado laboral totalmente precarizado y va más.
Cada día los jóvenes nos aferramos a los contratos más esporádicos. Si te sale trabajar un fin de semana, pues aunque no te hagan contrato, te da igual, porque con lo que saques pues vas a tener para pasar la semana. Entonces yo pienso que todo eso no está ayudando a fomentar el empleo. Pienso que deberíamos empezar a revisar desde ahí.
Sí, no, lo planteaba antes, lo del el marco legislativo que asumiera a los jóvenes, no sea otro tipo de ayudas. Yo cuando planteaba la solución esta del InfoJob, lo decía por la tasa de desempleo juvenil que hay. Digo, la solución sería que los jóvenes militaran en política. Sí, ya tenemos una aquí no militante, ¿no? Pero planteo, ¿sería esa? ¿Sería tomar la política por parte de los jóvenes?
Quizás sí, porque yo creo que somos los únicos que nos estamos dando cuenta de las verdaderas necesidades del país. Y lo digo porque yo, joven, yo también pienso en mi abuelo en la pensión. Entonces yo creo que la preocupación que tengo es más generalizada que la que pueden tener todos los políticos que se encargan de vendernos sus ideas para comprar votos.
Yo creo que es totalmente necesario. Ahora mismo se crea una Unión Europea. La Unión Europea, los pueblos no pintan nada. La política monetaria está en manos del BCE, que nadie ha elegido. Y estamos en manos de... Y el gobierno lo que está haciendo es servir los intereses del 1% de la población. Está sirviendo los intereses no de Alemania, sino de una oligarquía financiera alemana. O decide el gobierno si sirve al 99% de la población o sirve a esa oligarquía, y si los jóvenes y toda la población, los jóvenes en concreto, por supuesto, no tomamos conciencia de ello y no nos implicamos, pues vamos a seguir igual, vamos a seguir sirviendo a una oligarquía alemana. Nos va a imponer el modelo productivo que les salga beneficioso a ellos y estamos vendiendo España, no tenemos soberanía ahora mismo.
Yo veo muy importante que los jóvenes tomemos la calle, que los jóvenes nos movilicemos, vayamos a asambleas de barrio, participemos en sindicatos, escuchemos, digamos nuestra opinión. Es necesario, creo que es el momento de los jóvenes. Nos estamos jugando nuestro futuro. O nos movemos o nos lo van a quitar. O sea, es que es así.
Sí, tenemos el ejemplo del 15M, por supuesto, de todas las mareas, de todos los colores que están saliendo a la calle, marea blanca, la verde, de la PA, que está haciendo el trabajo, todos estos movimientos sociales están haciendo el trabajo que no han hecho los sindicatos, están intentando concienciar a la población, y yo creo que poco a poco...
Yo pienso que para que la huelga en la calle tuvieran sentido y fuera algo creíble, por ejemplo, Comisiones Obreras y UGT deberían de estar fuera de ahí. Porque son unas personas que en el momento en el que había subvención no salían a la calle, pero en el momento en el que se les ha cortado, pues ya duele más.
Por ese argumento también podríamos decir que hay ciertos partidos políticos que deberíamos ilegalizar.
Por ejemplo,
pues el Partido Popular, Partido Socialista, y si quieres continúo. O sea, es que vamos a ver, si los sindicatos han actuado mal. Por supuesto que han actuado mal.
Sí, pero es que pienso que no favorecen al movimiento en la calle, porque son gente falsa.
¿Y los partidos políticos están favoreciendo el movimiento?
No, pero por ejemplo, yo el PP no lo veo en una manifestación.
Pues ha estado.
Sí, bien, vamos a pasar a una breve pausa de un minuto. Enseguida volvemos.
Red
Recuerda, es fundamental para tu salud que te mantengas siempre activo. Realiza entre 30 minutos y una hora de ejercicio moderado al día.
Verás qué bien te sienta.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Desactiva el salvapantallas y activa el modo de ahorro de energía, que consiste en que el monitor se apaga cuando no lo usas.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com. ¿Sabías qué?
Puedes actualizar tu fotografía del acceso identificado a través del Centro de Atención al Usuario en el blog cau.umh.es.
¿Por qué decimos los políticos? Si los hay hombres y las hay mujeres, mejor decir, la clase política.
No utilices un lenguaje sexista, utilizo el lenguaje igualitario e inclusivo.
Bien, ya estamos aquí de vuelta otra vez. Vamos a retomar el programa por donde íbamos, y era lo de la, cómo vemos los jóvenes la situación política a nivel general en España. Si toma la palabra Antolín.
Sí, yo para acabar con el tema de antes y hablar de los sindicatos y los partidos políticos, yo creo que no había que ilegalizar a nada. Simplemente si hay corruptos o ladrones que han utilizado los sindicatos para beneficiarse ellos mismos, pues por supuesto que la justicia actúe y que estén en la cárcel. Pero no había que legalizar ni UGT, ni comisiones, ni el Partido Popular, ni nada.
No hablábamos de legalizar, sino que esos sindicatos no actúen en la calle, porque en verdad no están defendiendo lo que la gente sí, y van con las pancartas en esos sitios. Entonces no, me parece algo ilícito.
Sí, ya, pero ya en el 15 hemos visto que han echado a Beatriz Talegón, o un ministro también echaron. Simplemente la gente se da cuenta de eso, ven que les están traicionando, les están mintiendo, y ellos mismos, haciendo uso de la libertad de expresión, pues les echan de su manifestación y dicen que no quieren compartir ese acto de protesta, que es constitucional.
Creo que la ciudadanía se va concienciando.
Claro. Es que es más, o sea, los partidos políticos y sindicatos se dan cuenta de que la ciudadanía no va hacia la misma dirección a la que van ellos, o solo les queda una cosa, fallecer en el camino. Es que no les queda más. Los sindicatos deben darse cuenta de que están ahí por y para los ciudadanos, para defender sus derechos. En el momento en que se les ha olvidado eso y se han ido de mariscada, es cuando empiezan los problemas.
Sí, claro. Man, quería hacerte una pregunta. Al ser de nuevas generaciones, y eso yo me refiero, no estaría bien que, por ejemplo, con estos problemas que se están planteando al PP, a nivel de ya de la cúpula alta, ¿sabes lo que quiero decir?
Sí,
¿no?
Sí.
A qué me quiero referir. Y digo, no es una vez que, por ejemplo, los jóvenes que habéis en el PP, que toméis ese camino vosotros y queráis controlar vosotros el partido.
Sí, yo pienso que, por ejemplo, no sé si te refieres relacionado con, por ejemplo, no estamos conformes con la educación, luchar por cambiarlo y salir a la calle a manifestarnos. Yo no soy partidaria de que por salir a la calle a manifestarme vaya a ganar. Entonces, como no soy partidaria, creo que estoy en mi derecho de no hacerlo. Y pienso que a nivel del Partido Popular, yo, si quiero actuar, lo que tengo que hacer es meterme en el Partido Popular. Y si quiero cambiar algo, cambiarlo desde dentro, intentar, hablando, buscando gente que piense como tú, porque no todo el mundo que está dentro del Partido Popular piensa exactamente lo mismo en todo. Hay muchos ámbitos de política, muchos ámbitos de opinión. Entonces pienso que yo actuaría desde dentro, entrando en política como estoy haciendo. Quizás me equivoque, sí, pero a lo mejor luego salgo a las calles. Si me equivoco y me doy cuenta, intentaré rectificarlo. Pero yo creo que de momento es mi opción acertada.
Bien, sí, estoy de acuerdo con Mamen en que para cambiar las cosas hay que meterse dentro, hay que movilizarse, hay que participar de los partidos políticos, de reuniones, asambleas, como ya he dicho anteriormente. Uh-huh. Pero también te recuerdo que en la historia de la humanidad todos los logros sociales y todos los avances sociales se han conseguido a base de manifestaciones, de huelgas, de cortar cuellos. Es así, o sea, siempre los cambios se han producido a través de revoluciones, de que la gente se ha levantado y ha dicho, hasta aquí hemos llegado. Si queremos cambiar las cosas, sí, desde dentro también se pueden cambiar, pero es que una vez entras dentro hay unos lobbies de poder que te van a obligar a tomar ciertas decisiones que, aunque no estés a favor de ellas, o las tomas o te vas.
Yo pienso que, a ver, la calle no es la solución para mí. Pero ¿me puedes replantear la pregunta otra vez, por favor? Que
sí, que todos los logros sociales y sí, los avances sociales siempre se han conseguido peleando desde la calle, en las manifestaciones.
Ah, vale. De hecho, te quería decir que estudiamos historia para saber que todo lo malo que hicimos en el pasado no se vuelva a repetir. Y yo pienso que las manifestaciones, por ejemplo, la Revolución Francesa tuvo un fin bueno, pero también tuvo muchos muertos. Entonces, pienso que con el tiempo tienes que evolucionar. Y mi posición la pienso más democrática que si saliera a la calle. Entonces, por eso me dejo guiar.
A ver, sí, no quiero que se me malinterprete por lo que he dicho de cortar cabezas. No quiero cortarle la cabeza.
No, sí, pero por eso te he puesto el ejemplo de la Revolución Francesa.
Claro, claro.
Que no que te justifique, pero fue un hecho que pasó y se cortaron cabezas.
Sí, y evolucionó el mundo al completo después de cortar varias cabezas. No lo apoyo, pero realmente fue así. Además, hace falta la movilización, hace falta que sepan desde las instituciones europeas que los jóvenes no estamos dormidos y que no vamos a dejar que nos pisoteen la cabeza. No lo vamos a permitir, y ni que nos suban más las tasas, ni que no nos dejen estudiar. Es lo que debemos hacerles llegar a los europeos.
Te entiendo, pero eso te digo que, yo qué sé, la juventud también se encuentra un poco dividida, porque hay gente que tiene esperanza. Por ejemplo, yo tengo esperanza no en que el partido que hay ahora mismo gobernando lo cambie todo, porque me estoy dando cuenta que hay mucha gente que sobra ahí, que hay mucha gente acomodada, hay mucha gente que está ahí porque le gusta la silla, no porque le gusta defender a los ciudadanos de España. Entonces, de momento pienso eso, quizás.
Sí, por supuesto, hasta que no desaparezcan todas esas garrapatas que tenemos en el Parlamento y en las instituciones, difícil estará cambiar las cosas. Pero bueno, para eso estamos estudiando políticas, para eso nos estamos preparando, para el día de mañana poder llegar y decir, aquí estamos nosotros, vamos a cambiar las cosas, ¿vale? El único problema que le veo yo a todo esto es que tú decías que la sociedad está dividida, los jóvenes estamos divididos, hay gente muy pasiva y por otro lado se ve a gente muy activa.
Correcto.
El problema es que desde las mismas instituciones se nos ha inyectado en venas, inconscientemente, sin nosotros darnos ni cuenta, el miedo. El miedo a si haces huelga vas a perder tu salario. El miedo a si sales a la calle y gritas más de la cuenta vas a ser detenido. El miedo de si retuiteas una manifestación vas a ser encarcelado. Eso está ocurriendo en este país. Eso solo ocurre en dictaduras. O sea, realmente vivimos en una democracia, es que nos han inyectado el miedo. Tenemos miedo de salir a la calle. Y eso no se puede tolerar. Hay que quitarse ese miedo de encima. Los que deberían tener miedo son los gobernantes a nosotros, que se deben a nosotros.
Considero que, por un lado, hay ciertas cosas que son necesarias. Yo, por ejemplo, he estado en una universidad, en la mía, y como delegada de estudiantes he tenido que secundar una huelga. Y en el momento en que yo hubiera visto que esa huelga se cedía, yo hubiera llamado a la policía. ¿Por qué? Porque una huelga es una huelga hasta el punto en que empieza a delinquir. Entonces eso pasa muy a menudo y es por lo que se generaliza, que una huelga o una manifestación va a ser conflictiva. Entonces a partir de esa gente que se dedica a cambiar ese concepto, nace todo este miedo.
Sí, pero analicemos una situación. Aquí los cambios en la historia, como ya te he dicho antes, se han producido a través de manifestaciones y tal, y no de manifestaciones en plan salir a la calle con la boca cerrada, sin decir nada, sin gritar, sin molestar a nadie. Las manifestaciones se hacen para molestar, son su sentido.
Correcto, pero en el sentido de que tú haces tu huelga y yo tengo el derecho de hacerla o no. Si no la hago, respétame.
Sí, por supuesto que te debo respetar a que tú no hagas la huelga. En eso no te voy a discutir porque es tu derecho el no hacer huelga. Pero también te diré que si el día de mañana tú vas a pagar unas tasas más baratas, va a ser gracias de la gente que hoy hace huelga. Y eso lo deberías tener en consideración. Si no quieres acudir a la manifestación, lo veo totalmente lícito, por respeto a la gente que está luchando por tus derechos, ese día debería uno quedarse en casa. por respeto a esa gente que se atreve a luchar.
Bueno, yo, interviniendo un poco en la discusión que habéis tenido, estoy de acuerdo con Pau en que no todo es entrar en partidos políticos. Hay más actos, todos hacemos política, no solo los dos partidos políticos o los tres o cuatro que haya ahí en el Parlamento. Entonces, habéis hablado de democracia los dos. Yo creo que hay revoluciones que han sido más democráticas que lo que está haciendo el gobierno ahora mismo. Tenemos el ejemplo de la Revolución Francesa, de la Revolución Americana, de la Revolución Rusa, de la Cubana. Yo creo que hay revoluciones que son más justas que un gobierno ahora mismo que está dejando en la pobreza extrema a 3 millones de personas en este país, que está dejando a gente sin casa, está dejando morir gente en la calle. Se vio el otro día un ejemplo de un polaco que se murió de deshidratación, que pesaba 30 kilos. Entonces yo creo que no se puede hablar de democracia y criticar a las huelgas y luego ver lo que estamos haciendo, que estamos vendiendo a España, a Alemania y sin mirar a los ciudadanos. No estamos teniendo en cuenta a los ciudadanos y eso no es democracia, por muchas elecciones o procesos que haya.
Por supuesto, totalmente de acuerdo. Eso no es democracia. Una democracia, un país con democracia, donde sus ciudadanos se mueren de hambre, ¿de qué nos sirve tener esa democracia? No tiene ningún sentido.
Sí, y mira, y enfocándolo por donde va Mamen, lo de los partidos, porque al fin y al cabo las instituciones que son las que legislan, porque desde la calle lo que podemos hacer, yo puedo tener una opinión o puedo tener otra. Yo, por ejemplo, en opinión personal, yo estoy a favor de lo de la calle, pero para no intervenir, yo me quiero referir. Al final y al cabo, quien legisla es la calle. Quien legisla son las instituciones. Puede escuchar más a la calle o no puede escuchar a la calle. Ahora ya centrándonos en lo que son las instituciones. Mamen, por ejemplo, tiene la opción de tomar partido para cambiar la forma de vivir, el modelo social, ¿me entiendes? Mamen, a tu mamá, ¿no sería buena idea democratizar los partidos, por ejemplo, los partidos hegemónicos que tenemos hoy en día, como son el Partido Socialista, que tiene unas primarias de las que yo me permito dudar, y el Partido Popular, me refiero? ¿No también iría por ahí un poco la solución de los jóvenes?
Sí, por supuesto. Además, es muy necesario democratizar los partidos políticos. Es que no se entiende una democracia con unos partidos políticos totalmente autoritarios, donde nombran a sus sucesores a dedo. ¿Cómo puede funcionar una democracia cuando la base de esa democracia, que son los partidos políticos, que son los que tienen que hacer de eje de transmisión entre los ciudadanos y las instituciones, esos partidos deben ser democráticos? Si no, la democracia falla, y es lo que está pasando, que está fallando.
Sí, por supuesto, es constitucional. De hecho, está en la Constitución que los procesos internos de todos los partidos políticos y los sindicatos deben ser democráticos. Eso es constitucional. Y pues hablando de los partidos políticos, claro, es esencial. Si los partidos políticos, por mucha calle que haya, no vamos a conseguir nada. Tenemos el ejemplo de América Latina, donde muchos dirigentes políticos y muchos partidos políticos han creado poder popular y han gobernado para la población. Y han dicho que una parte de la deuda la declaramos ilegítima y no se paga y vamos a rescatar a la gente que está pasando hambre, que está sin casa, que está sin escuelas o está quedándose sin estudiar en la universidad por culpa de pagar una deuda y gastar todos los recursos del país, como está pasando en España, en eso, en pagar una deuda impagable. Y de hecho una parte de la deuda es por bancos privados. Es un escándalo eso.
No sé, yo soy también fiel defensora de que, por ejemplo, no la opción política es o PP o PSOE, como vemos en este estado, que es un estado bipartidista. No, yo pienso que si tú no te sientes representada con unos valores de un partido, busca gente que sí lo sienta con los tuyos y crea tu partido, crea tus ideales y lucha desde la calle o desde dentro de las instituciones democráticamente por tus valores, por lo que tú quieres. Pero yo considero que la participación política sería muy buena para que la juventud pudiera cambiar todas esas cosas.
Por supuesto, la juventud tiene que meterse en los partidos políticos y si no encuentran a ninguno que les identifiquen ideológicamente, deben crear el suyo, por supuesto que sí. Es más que necesario la movilización de los jóvenes, hoy en día es fundamental.
Es como todo, cuanta más diversidad de ideas hay, siempre tienes mejor opción de elección, siempre.
Por supuesto.
Tendrás más cosas que te gusten de uno y de otro, pero habrá alguno que se asemeje lo máximo a ti. Como he dicho, es imposible que en un grupo de gente todos tengan la misma visión de todo. Pero bueno, ahí está el diálogo.
Claro, ahí viene también lo de los packs ideológicos. No, porque yo me puedo sentir, por ejemplo, del Partido Popular, pero no si soy diputado popular, tengo que votar a favor de, de lo que me digan los de mi partido. Esa disciplina de partido, ¿hasta qué punto es democrática? Porque yo ya por pertenecer a un partido tengo que acogerme a todo lo que diga el partido y estar a favor de todo lo que diga el partido político. Yo pienso que no.
Sí, es importante eso, lo que acaba de decir Paula, la disciplina de voto, se nos ha escapado hablar en este programa, la disciplina de voto hace que en un parlamento, que la disciplina de voto es la antítesis de la democracia, hace que en un parlamento una medida, pues como la propone el poder ejecutivo, que es el gobierno, y tiene mayoría absoluta en el parlamento, pues automáticamente se aprueben leyes y eso es un cáncer para la democracia.
¿Estamos hablando entonces de una reforma electoral?
Posiblemente. Un sistema electoral más justo, en el que los escaños se dividan dependiendo de la gente, no del peso que tenga el partido. Y no sé, quizás piense la gente que porque tengo una ideología de derecha, yo pienso que voy a saco con todo. Pienso que soy joven, que soy racional y que me queda mucho futuro por delante. Y me doy cuenta de que así no puedo vivir. Y también quiero cambiarlo. Pero lo que os he dicho, yo doy otra alternativa.
Por supuesto, si realmente es que las cosas tienen que ir por ese camino, habría que actuar muchísimo más, habría que movilizarse muchísimo más, es necesario.
¿Y qué podríamos hablar de cómo influyen esas manifestaciones que hemos hablado, cambiando de tema? Con la bandera nacionalista o de la bandera de la República, todo eso, ¿qué defiende en una manifestación? O sea, aparte de tu sentimiento nacional, pero en la manifestación de educación, ¿qué defiende eso?
Estamos hablando de la bandera republicana.
O de la bandera del independentismo catalán.
No, es que cada bandera significa una cosa, o sea, que defiende, cada bandera defiende una cosa distinta, no podemos meter todas las banderas en la misma ideología.
Vale.
Vale, pero por ejemplo, la bandera republicana es muy lógico que aparezca en las huelgas a favor de una educación pública porque la república es libertad, la república es educación, eso es lo que es la república.
Bueno, yo acabando el tema de antes que me quedaba por concluir, lo del sistema electoral, por supuesto que hay que cambiarlo, debería ser un sistema más proporcional. Lo que pasa que en el Parlamento está el Partido Popular y el Partido Socialista y es el mismo círculo de siempre. Si ellos están favorecidos por este sistema electoral y ellos son los que deciden si van a cambiarlo, pues por supuesto que no se va a cambiar y van a seguir así. Respecto a las banderas, pues lo que ha dicho Pau, podemos ver en manifestaciones por la educación o por la educación, banderas republicanas, y es lo más lógico del mundo porque en esta época, o sea, en la época de la República, por primera vez se luchó por una educación pública y laica y la gente lo sabe y está concienciada de eso y sabe y es totalmente coherente.
Entonces, ¿dónde queda la credibilidad de, por ejemplo, yo quiero hablar contigo, Pau, y te digo, Pau, esta tarde vamos a quedar para hablar de educación? Y de repente salta y me vienes con un libro de la República y me dices que esto no sé qué, ¿dónde está el tema en sí? ¿No te ha ido? Le estamos defendiendo una cosa.
Claro, claro, por supuesto. Vamos a ver, yo es que si quedo con mis amigos para hacer un debate de educación, como por ejemplo hoy estamos aquí haciendo un debate, yo no llevo mi bandera republicana al debate. Las banderas hay que entenderlas como símbolos de protesta, ¿vale? O sea, la bandera republicana para mí lo que significa eso, significa libertad, significa educación, significa igualdad. Vale, y es por eso el por qué defiendo que se lleven banderas a las manifestaciones, porque cada bandera tiene su significado y representa su cosa.
Eso es lo que hace que se politice la educación también. Y estamos echándole culpa a los gobernantes y no nos damos cuenta que nosotros desde la calle también lo hacemos.
Sí, es que es normal que se politice porque todo en esta vida es política y hay que politizarla. Vimos que la República luchó por una educación pública y laica y gratuita, por supuesto, y en el 1936 por un gobierno antipatriota, aunque ellos quisieran ir con la rojigualda y diciendo lo contrario, pues se chafó con un golpe de estado todo ese gobierno, todo ese proceso, y es normal que se politice, todo es política y todas las acciones tienen ideología, todas.
Sí, bien. Sobre lo que estáis hablando, yo simplemente comentar que cuando una cosa es quién defiende la educación pública, quién defiende a lo mejor la no educación pública, lo que sí, desde un punto de vista un poco personal que quiero tener, es que sí que lo de
que la ley educativa sí que vaya enfocada a ser apolítica, me refiero, que no sea doctrina ideológicamente en cuanto a la ley educativa. Era por donde quería ir. Y ya finalizando el programa, quería lanzar la pregunta. ¿Qué opináis de las... ¿Llegaremos a las pensiones?
Muy buena pregunta. Yo quiero pensar que sí. Yo creo que pensar que sí, y además deseo que sean mucho mayores de lo que son ahora. Es necesario, o sea, yo creo que para que el país mejoraría muchísimo si mañana mismo, por decreto ley, se aprobara una subida de pensiones mínimas hasta 1.000 euros. Verías tú como en 5 meses la crisis es la mitad de la que es hoy en día. Aumentaría el consumo y el consumo aumenta los ingresos. Una cosa lleva a la otra.
Mi abuelo siempre me han dicho que había que ahorrar. Siempre. Y si los abuelos no pueden ahorrar, ¿cómo vamos a ahorrar los jóvenes? Tenemos que darnos cuenta que todo parte de esa base. La pensión, para mí, debería ser el principal pilar de cualquier partido político, el principal. Porque qué mínimo que aquellos mayores, aquellas personas que lo han pasado mal por nosotros, para que hoy nosotros estemos en un mundo mejor como este. Bueno, o eso nos dicen. Y que no tengan derecho a poder terminar su vida después de haberse estado toda la vida trabajando y ganándose las habichuelas como nadie. Porque ninguno de nosotros no las vamos a ganar como ellos. Y no tengan derecho a una tranquilidad hasta que se vayan. No sé, me parece un poco avergonzante.
Pues yo creo que no vamos a llegar a las pensiones. Yo creo que si seguimos como estamos no vamos a llegar, porque están utilizando la crisis como una excusa para destruir el estado del bienestar y para cambiar el modelo de este país económico y social. Y si seguimos de esta manera, pues el que tenga dinero podrá hacerse sus seguros de pensiones privados. Y los que no vamos a tener pensión, por supuesto que no. Como si seguimos así, ¿no?
Sí, y para finalizar ya estos turnos de palabra, decir que, por ejemplo, hace 10 años se nos fomentaba acudir a un plan de pensiones privado,
claro,
de los bancos, y resulta que ha sido lo público lo que ha tenido que ir a rescatar a las entidades privadas. Bien, ya hemos acabado con los turnos de palabra y ahora os pediría cada uno de vosotros una conclusión para finalizar. Mamen.
Bueno, Juanmi, yo como conclusión y para defender mi postura desde el lado liberal, tengo que decir que para mí esta crisis ha dado pie a que el mercado sea más exigente y más competitivo. A mayor oferta, mayor competitividad. Claramente la crisis ha producido efectos durísimos y para nada lo justifico ni pongo esto como justificación, sino que pienso que puede verse de otra manera, como una oportunidad. Como cuando salgamos de aquí, que los que son mejores y más competentes, que empiecen a triunfar y que den pie a que toda aquella gente que se ha quedado más atrasada, que quizás no ha estudiado, que no ha podido realizar sus cosas, que se ponga las pilas y se ponga al nivel, porque el mercado hoy en día está exigente. Y pienso que todo se cambia desde dentro. Muchas gracias.
Pues yo, para concluir, pues haciendo un resumen de todo lo que hemos tocado aquí, decir eso, que hay un conflicto de intereses ahora mismo. El Estado está gastando todos los recursos en pagar una deuda impagable y el gobierno tiene dos opciones: o salvar a los ciudadanos o seguir pagando la deuda. Tenemos el ejemplo de América Latina, tenemos a la PA en la calle, a Juventud Sin Futuro, a todas las mareas en la calle, reivindicando los derechos que se están comiendo poco a poco y que tanto les ha costado conquistar a nuestros antepasados. Y eso es un conflicto de intereses. El gobierno seguirá pagando la deuda y seguirá acabando con nuestros derechos.
Bien, ya como conclusión, yo solo remarcaría una cosa, que los jóvenes somos el futuro. O sea, no podemos permitir que nos sigan robando. Debemos luchar. Yo desde aquí animo a todos los jóvenes estudiantes que el próximo día 24 de octubre, el jueves de la semana que viene, secunden la huelga general en educación. Huelga general contra la LOMCE o contra la ley WERT, como la quieran llamar. Contra la segregación que ahora se ve que quieren financiar otra vez los colegios segregados. No entiendo esta vuelta al pasado, no sé a qué viene. También contra los recortes en becas y contra la subida de tasas universitarias, que son vergonzosas. Porque todos tenemos derecho a una educación de calidad. Entonces, debemos gritar bien alto a nuestros gobernantes europeos y a nuestros gobernantes a nivel nacional y autonómico que no nos vamos a dejar pisar y que estamos aquí peleando y pelearemos hasta el final, hasta que nos hagan caso.
Sí, le voy a regalar un minuto a Mamen.
Nada, decir eso, que sí que luchéis por vuestro futuro, pero que tengáis en cuenta que la democracia es el mejor sistema. Gracias.
Bien, hasta aquí el primer programa de Derribando Muros. No queda otra más que darle las gracias a nuestros compañeros de debate. Pau Morey.
Muchas gracias, Juanmi, un placer.
A Mamen Ballester.
Muchas gracias, un placer estar aquí.
Y a Antolín Sánchez Jorge.
Muchas gracias por invitarme.
A todos, gracias por tratar de analizar los diferentes casos como futuros politólogos. Y también agradecer desde nuestros controles técnicos a Borja Cabrera. Y les recuerdo que pueden seguirnos en Facebook y en Twitter desde lo antes mencionado al inicio del programa. Me despido de todos citando a Machado diciendo que o tomas la política o la toman por ti. Y les espero el jueves 31 en el mismo sitio y a la misma hora. Muchas gracias a todos. El reflejo vil del ascensor que viejo me ve. Cuando un niño viene y habla de usted, pasa el tiempo. Salgo a mi barrio, ciudadanos del centro, unidos como colores de Benetton, dos contentos. Tierra del sur, más quisieras. Nos importa más reírnos que infla la cartera. Paseo por las calles en tirantas, crema pa' mis tatus, el sol pega hasta las tantas. La casa del libro que me encanta, compas del snack y pastelitos del Starbucks. Quiero a todos mis vicios por igual, pues ninguno sale caro y tampoco me sientan mal. Píllalo, no necesito inspiración de artista, salgo a pasear y la letra ya está lista. Solo, solo andando por esta ciudad, estoy solo, me he quedado solo pero a voluntad. Yo, así estoy bien, lejos de ti, lejos de él, lejos de ella aunque no entienda por qué. Lejos de todo ya no quiero volver, deja que me quede con mis cosas y ellas conmigo. Aquí en mi bomba tiene sentido. Después del mediodía llega la tarde, inevitable como Robert Walser, dejo que ladren. Camino luego existo entre devotos de Cristo y pijines listos, más drogadictos que los Sex Pistols. Veo sobre todo tentación, pero no es culpa de nadie, es supervivencia. La exhibición para llegar al corazón de ella, pero eso es inexplicable, esa es nuestra ciencia. De pronto un ruido te saca del sueño, perros de presa grande cuando imitan a sus dueños. Ver ciclistas ofendidos no es difícil, coches y motos invadiendo el carril bici. Veladores todo el año, cerveza fuera, grupos de guiris celebrando, no se lo esperan. Crónicas de nada y de nadie, ya me vuelvo a casa, aquí termina mi paseo, eh. Solo, solo andando por esta ciudad, estoy solo, me he quedado solo pero a voluntad. Yo, así estoy bien, lejos de ti, lejos de él, lejos de ella aunque no entienda por qué. Lejos de todo ya no quiero volver, deja que me quede con mis cosas y ellas conmigo. Aquí en mi bomba tiene sentido. Solo, solo andando por esta ciudad, estoy solo, me he quedado solo pero a voluntad. Yo, así estoy bien, lejos de ti, lejos de él, lejos de ella aunque no entienda por qué. Lejos de todo ya no quiero volver, deja que me quede con mis cosas y ellas conmigo. Aquí en mi bomba tiene sentido. Vivo encima de tres bares, flotando desde las 12 de la mañana, brindando. Vivo encima de tres bares.